Así que vamos a leer este pasaje en 1 de Pedro, primer capítulo, y del 1 al 9. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para ser sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo indecible, inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dejadme que os haga dos preguntas para empezar. ¿Sufrís? ¿Sufrís? Y la segunda, ¿sufrís a veces por el hecho de ser creyentes? ¿Sufrís a veces por el hecho de ser creyentes? Y bueno, yo creo que sé las respuestas a las dos preguntas. Sé que sufrís y sé también que a veces sufrimos por el hecho de ser creyentes. Pues dejadme que os diga que hay un libro de la Biblia que fue escrito precisamente para personas como nosotros, para personas que sufren y que sufren a veces por ser creyentes, y es Primera de Pedro, o sea, la primera carta del apóstol Pedro. Ya terminamos hace unos cuantos domingos Oseas, y hoy empezamos una nueva serie de mensajes o de predicaciones en Primera de Pedro. Pensando en Oseas y en Primera de Pedro, curiosamente hay una conexión entre esos dos libros de la Biblia, Oseas y Primera de Pedro, y es que en Primera de Pedro hay una alusión, es decir, una referencia indirecta, o quizás no una cita, pero sí una referencia al libro de Oseas. Y esto lo encontramos en 1 de Pedro 2.10, donde dice, 1 de Pedro 2, versículo 10, esta es una referencia, casi una cita de Oseas, cuando dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Con estas palabras, que no es el tema de hoy, pero es por curiosidad y para hacer esa conexión, ese puente entre Oseas y 1 de Pedro, Pedro está sin duda pensando en esas maravillosas palabras de Oseas, cuando el Señor dice, ¿os acordáis, quizás no, de algunos de los nombres de los tres hijos de Oseas? O de la esposa, Gomer, la esposa de Oseas. Uno de los nombres era No Misericordia, y otro nombre era No Mi Pueblo. Pero Dios estaba diciendo, aunque hoy por hoy no tengáis misericordia, la vais a tener, y aunque hoy por hoy no seáis mi pueblo, lo vais a ser. En el lugar donde les fue dicho, no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces Pedro también incorpora ese maravilloso mensaje de esperanza de la profecía de Oseas. Pero hoy quiero explicar un poquito por qué he decidido predicar a partir de hoy sobre Primera de Pedro. De hecho, os puedo decir ya, diciendo cuál es mi plan. La idea es que predique 22 mensajes a partir de hoy, primer domingo de abril, 22 mensajes basados en esta primera carta de Pedro. Y hoy va a ser, evidentemente, la primera de esas predicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué Primera de Pedro? No es que el predicador quizás tenga que justificar sus decisiones sobre, bueno, ¿de qué va a hablar ahora el pastor o el predicador? Pero vamos, me gustaría compartir con vosotros 5 razones por las cuales he decidido o me he sentido guiado a predicar sobre Primera de Pedro. En primer lugar, porque Primera de Pedro es palabra de Dios y punto. Podemos predicar sobre cualquier parte de la Biblia y es toda palabra de Dios y por lo tanto no necesitamos ninguna otra justificación, es suficiente. Segunda razón, me gusta alternar entre los dos testamentos de la Biblia. Creo que tenemos que predicar y escuchar toda la Biblia. El hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a veces descuidamos los que predicamos quizás ciertas partes de la Biblia. Y para no caer en eso, yo intento predicar de diferentes lugares, diferentes tipos de libros de la Biblia. Romanos, Apocalipsis, Oseas, quizás algún tema así como la adoración, el discipulado, para que haya una alimentación, una dieta equilibrada de todo tipo de lugares de la Biblia. Entonces, después de terminar en Oseas, estoy volviendo al Nuevo Testamento para que podamos recibir de ambos testamentos de la Biblia. En tercer lugar, desde que predico aquí en esta iglesia, solo he predicado 6 veces predicaciones así sueltas de Primera de Pedro. De más de 600 predicaciones, solo he hecho 6, o sea, menos de 1% han sido de Primera de Pedro. Entonces, he predicado poco de este libro de la Biblia, Primera de Pedro, que por cierto, la última vez fue el mes pasado, que fue la última vez que prediqué aquí sobre Primera de Pedro. En cuarto lugar, y ahora quizás entrando en razones más fuertes, espero, Primera de Pedro es una carta muy práctica. Nos enseña cómo vivir nuestra fe en todas las áreas de nuestras vidas, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad como ciudadanos, en la iglesia. O sea, habla de todo eso y nos enseña, los que somos creyentes, cómo debemos vivir nuestra fe, vivir el Evangelio en todos los ámbitos de la vida. Entonces, en ese sentido, Primera de Pedro es una carta especialmente práctica para nuestras vidas. Espero que también esa sea nuestra experiencia a partir de hoy. Y la quinta y última razón, que también creo que es una razón buena, es porque Primera de Pedro fue escrita para creyentes que estaban sufriendo. Yo creo que de todos los libros de la Biblia, quizás con la excepción de Job, que habla mucho del sufrimiento, Primera de Pedro quizás sea el libro que más fue escrito y diseñado para consolar y para animar a personas pasando mal por todo tipo de aflicciones, persecuciones, etcétera, etcétera. Como veremos un poco más adelante hoy, la gente a la que Pedro escribió esta carta eran creyentes viviendo, digamos, casi en el exilio, en lugares que no eran sus lugares de origen, obligados por la persecución contra ellos a salir fuera de sus hogares, dejar sus familias y sus casas, etcétera, etcétera, viajar lejos para vivir un poco más alejados de la persecución, pero lo estaban pasando mal y el apóstol Pedro decide, bajo la inspiración de Dios, escribirles una carta para animarles y para consolarles en sus sufrimientos y en sus aflicciones. ¿Y quién de nosotros no necesita eso? ¿Acaso tú no necesitas, por la razón que sea, un poco de consuelo, un poco de ánimo en medio de todos los problemas y los sufrimientos y las pruebas de la vida? Todos tenemos necesidad de este tipo de enseñanza y consuelo. Dejadme que os anime otra vez, no por primera vez, a traer vuestras Biblias en el formato que sea, en papel, como se suele decir ahora, en papel o digitalmente, en vuestro móvil o iPhone o como sea, o en el iPad. Pero quiero animaros, de verdad, a que traigáis vuestras Biblias, porque así va a ser más fácil que podáis seguir lo que yo vaya diciendo, fijándoos vosotros directamente en la Biblia. Creo que es importante que no vengáis solamente para aguantar otro discurso del pastor, sino que vengáis con la intención de entender mejor la palabra de Dios, para que cuando después os vayáis a casa, también en casa podáis seguir dando vueltas un poco a los temas de las predicaciones. Entonces, déjame que os anime a venir con algún tipo de Biblia para poder seguir más de cerca los mensajes. Bueno, esta mañana, en el tiempo que me queda, me voy a centrar solamente en los dos primeros versículos de Primera de Pedro, es decir, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 1 y 2. Y tengo tres puntos principales que creo que son bastante fáciles de adivinar o de identificar, porque son las tres cosas que encontramos aquí al comienzo de esta carta. El autor, ¿no? El autor de la carta, los destinatarios, las personas a las cuales fue escrita esta carta, y después el saludo. Hay un autor, hay unos destinatarios que iban a recibir esta carta, que la recibieron, y después hay un saludo. Y esas son las tres cosas, sencillamente, de las que os quiero hablar en el tiempo que me queda esta mañana. Así que vamos con el primer punto, que es el autor. ¿Quién fue el que escribió esta carta? Puede parecer que la respuesta sea fácil, quizás no lo sea tanto, como veremos ahora. Primero de Pedro 1, las primeras palabras. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, etcétera, etcétera. Y voy a intentar responder a tres preguntas sobre este primer punto. O sea, para que no nos liemos. Estamos en el primer punto, autor, ¿vale? El primer punto principal de la predicación, el autor. Pero dentro de ese primer punto voy a contestar tres preguntas muy sencillas. ¿Quién, dónde y cuándo? ¿Vale? ¿Quién es el autor? ¿Dónde estaba el autor? ¿Y cuándo escribió esta carta? Esas son las tres preguntas que voy a intentar contestar ahora. Entonces, primero vamos con el quién. Como ya hemos visto, el autor de la carta se identifica a sí mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo. Y como sabemos, solo ha habido en toda la historia un Pedro, apóstol de Jesucristo. No ha habido más de uno. Pero, y aquí es donde entra un poco lo que espero que no sea una confusión para nadie, o un desánimo, pero no todo el mundo ha aceptado que el autor de esta carta fuera el apóstol Pedro. Ya empezamos con los problemas. Dice la primera palabra, Pedro, apóstol de Jesucristo, pero hay muchos eruditos que no aceptan o que no han aceptado en el pasado que Pedro fuera el que escribió esta carta. ¿Por qué? Entonces, lo que voy a hacer ahora, y espero de verdad que no cause un problema para nadie, no quiero minar vuestra fe en lo que dice la Biblia, todo lo contrario, quiero fortalecer vuestra fe, pero a veces, por una cuestión de honestidad, tenemos que saber qué es lo que están diciendo otras personas, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo con ellas. Entonces, yo voy a resumir muy brevemente, os lo prometo, brevemente, voy a resumir las cinco razones principales por las cuales muchos eruditos no han creído que Pedro fuera el autor de esta carta. Pero después os voy a dar la respuesta a esos cinco argumentos o razones para que también se fortalezca nuestra fe en Pedro como el autor de Primera de Pedro. ¿Cuáles son esas cinco razones que han llevado a muchos eruditos a cuestionar, si no a negar, la autoría de Pedro de esta carta? Bueno, algunos han dicho que el autor de esta carta era demasiado bueno para ser Pedro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pedro qué era? Un pescador. Bueno, ¿cómo va un pescador a escribir una carta tan magnífica, con un estilo tan bueno, tan elegante como Primera de Pedro, siendo él no más que un pescador? Es imposible, es impensable. Ese es un argumento. La carta o el estilo de la carta, dicen, es demasiado bueno para poder haber sido del apóstol Pedro, que no era más que un pescador con muy poca cultura, etcétera, etcétera. Ya veremos si es así o no es así. Segundo, algunos dicen que cuando Pedro habla, o Pedro, el autor, habla de esta, en esta carta de la persecución, algunos dicen que da la sensación de que ya era ilegal ser cristiano. Había ya una ley prohibiendo la práctica de la fe cristiana, pero eso fue mucho más tarde. Entonces no podía ser Pedro, porque cuando vivía Pedro todavía no era ilegal ser cristiano en el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo puede Pedro hablar como si fuera un delito o en contra de la ley de Roma practicar el cristianismo, que eso vino mucho después? Entonces parece que no cuadra la fecha de esta carta con el tiempo de la vida de Pedro. En tercer lugar, algunos dicen que más que una carta de Pedro, primera de Pedro parece una carta de Pablo. Es decir, si comparamos, esta mañana hemos tenido la primera lectura en Efesios 1, y algunos han dicho que primera de Pedro es muy parecida a Efesios. Pues sería otra carta de Pablo, no de Pedro. Eso es lo que dicen algunos. En cuarto lugar, algunos dicen que las personas a las cuales el autor de esta carta se dirigía en la carta eran conversos de Pablo, no de Pedro. Y Pedro nunca hubiera escrito una carta a los que eran discípulos de Pablo y no de Pedro, como si fuera para robar las ovejas de Pablo o algo así, ¿no? Los que estaban en Ponto, Galacia, ya sabemos que Pablo escribe a los Gálatas, Capadocia, Asia y Bitinia, dice, no, ellos eran de Pablo, no de Pedro. ¿Cómo va a escribir Pedro a los que eran seguidores más bien de Pablo y no de Pedro? Ya contestaremos también eso. Y finalmente, hay quienes han dicho que, bueno, Pedro vivió 3 años o más con el Señor Jesucristo. Si esto hubiera sido una carta de Pedro, él hubiera escrito mucho más sobre Jesucristo, porque él vivió con él esos 3 años o 3 años y medio. Es impensable que Pedro, el apóstol número 1 de Jesucristo, pudiera escribir una carta de 5 capítulos y solo mencionar así de paso al Señor Jesucristo. Es impensable. No, esto no puede ser una carta de alguien que vivió tan cerca del Señor Jesucristo durante 3 años. Es imposible. Estos son los argumentos que algunos han alegado para decir que Pedro no fue el autor. Pero dejadme que conteste también rápidamente estos puntos. Primero, no tenemos que pensar que los pescadores, ni de antes ni de ahora, hayan sido personas incultas. Pedro seguramente era alguien, digamos, de clase media, con bastante cultura. Hablaría seguramente por donde él vivía, en el norte de Israel, en Galilea, pues él hablaría quizás 2 o 3 idiomas con mucha soltura. Entonces no es nada de extrañar que él pudiera escribir una carta tan elegante como esta. Y en segundo lugar, esto fue escrito al final de su vida, cuando llevaba más de 30 años siguiendo al Señor y creciendo en su conocimiento de las doctrinas cristianas. Entonces, en 30 años, alguien puede desarrollar también sus dones para escribir cosas como estas. Entonces, no es tan difícil que fuera Pedro el autor de una carta tan, entre comillas, elegante. Segundo, Pedro no dice que fuera un delito legalmente ser cristiano en aquel entonces, pero sí habla de persecución. Pero es que también en Hechos de los Apóstoles hay persecución de los judíos, de los romanos. Ya en los primeros años de la Iglesia ya hubo mucha persecución. No es tan difícil pensar que Pedro no esté diciendo tanto, ya hay una ley diciendo que es un delito ser cristiano y serás castigado si tú practicas tu fe cristiana. Pedro simplemente está diciendo, todos sabemos que ser cristiano tiene un precio, que vamos a ser perseguidos, que vamos a sufrir. Él no está hablando de la cuestión legal, en qué momento de la historia estamos hablando aquí, no. Él está diciendo, hermanos, vosotros habéis sufrido la persecución, yo también estoy aquí en Roma y me van a matar, pero Pedro no está diciendo nada sobre cuestión de leyes. Luego, el tema de si es de Pablo o de Pedro. Es normal que las cartas de Pablo y de Pedro sean bastante parecidas, porque los dos están enseñando las mismas verdades a personas en circunstancias muy parecidas. Entonces no es tan de extrañar que haya un contenido no digo igual, pero sí parecido entre Efesios y Primera de Pedro. Porque, ¿por qué no van a hablar Pedro y Pablo de las mismas cosas cuando son las mismas verdades aplicadas a las mismas o personas en situaciones muy parecidas? Y en cuanto a que Pedro no hubiera escrito a los que fueron convertidos a través de Pablo, si es que fue así, pero eso no tiene ningún sentido, porque ni Pablo ni Pedro eran sectarios. Pablo no consideraba a los que se habían convertido a través de él como suyos, como si no fueran del Señor. Todos los cristianos eran del Señor, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Tomás, ni de Juan, eran del Señor. Entonces, ¿por qué no podía escribir Pedro a gente que se convirtió a través de Pablo, o al revés, Pablo a gente que se convirtió a través de Pedro? No es un argumento para que Pedro no se hubiera atrevido a escribir una carta a personas convertidas por Pablo. Y finalmente, sobre la relación entre Pedro y el Señor Jesucristo, Pedro sí habla del Señor Jesucristo, como si él fuera un testigo ocular de haber vivido con él, y hay muchas alusiones en 1 de Pedro a las predicaciones y enseñanzas y otras cosas que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, aunque él no diga, hermanos, os voy a contar mi vida con Cristo durante 3 años, no dice eso, pero sí hay muchas referencias a lo que Pedro había vivido en sus 3 años o más con el Señor Jesucristo. Entonces, no hay ninguna razón de peso para creer que el autor de esta carta fuera otro que el apóstol Pedro. ¿Dónde? Segunda pregunta. Si fue Pedro el que escribió esta carta, ¿dónde estaba cuando la escribió? Y al final de la carta, 1 Pedro 5:13, hay una referencia a Babilonia, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Bueno, Babilonia ya no existía en aquel entonces. Babilonia es un nombre simbólico para la ciudad de Roma. Babilonia aquí es Roma, no es Babilonia que no existía, que ya había sido destruida definitivamente. Entonces, Babilonia significa Roma. Pedro estaba en Roma. Marcos también estaba con él en Roma. Y Pedro dice, saludos de los hermanos aquí donde yo estoy, en Babilonia, entre comillas, o sea, en Roma. La carta fue escrita seguramente por Pedro desde Roma. Y la tercera pregunta, ¿cuándo fue escrita la carta? Sabemos que por tradiciones de fuera de la Biblia, que Pedro fue ejecutado por orden del emperador Nerón. Nerón se suicidó en el año 68 y entonces Pedro murió antes del año 68 porque fue por orden de Nerón. Entonces lo más probable es que fuera unos pocos años antes de la muerte de Nerón. En el año 64, Nerón inició una ola de persecución muy fuerte en Roma y parece ser que esta carta fue escrita antes de iniciarse esa ola de persecución. Entonces yo os voy a sugerir que la fecha fue más o menos el año 63 cuando Pedro escribió esta carta, su primera carta. Todo eso es en cuanto al autor. Y ahora, en segundo lugar, vamos a pasar al segundo punto principal, que son los destinatarios. ¿A quién o a quiénes escribiría Pedro esta carta? Y otra vez leemos al principio, Pedro a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si pensáis un poco sobre esta introducción, estas palabras, os daréis cuenta de que hay aquí dos respuestas muy distintas a la pregunta, ¿quiénes eran los destinatarios de esta carta? Hay una respuesta, digamos, más normal y después hay una respuesta un poco más espiritual. Porque primero dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a... Y ahora vienen los destinatarios, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando de las personas y dónde estaban, en esas regiones, que ahora os diré dónde estaban todas esas regiones, en pocas palabras. Entonces, esa es la respuesta normal, las personas y dónde estaban. Pero después viene una respuesta más espiritual, ¿verdad? Dice, elegidos. cuando sigue todavía hablando sobre las personas a las que está escribiendo, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Bueno, esta es la respuesta espiritual sobre quiénes eran las personas a las cuales escribió Pedro esta carta. Entonces, en cuanto a lo primero, solo deciros rápidamente, cuando dice los expatriados de la dispersión, es por lo que he dicho antes, eran creyentes obligados a huir de sus lugares de origen por la persecución anticristiana, a huir a otros lugares, y habían huido a estos lugares que se nombran aquí, Ponto, Galacia, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaban estos lugares? Estaban en lo que hoy es Turquía. Sabéis que al norte de Turquía está el Mar Negro, y en la parte del sur de Turquía, si os fijáis en un mapa después en casa, hay unos montes que se llaman los Montes Tauro. En el sur de Turquía, los Montes Tauro, y en el norte está el Mar Negro. Pues entre el Mar Negro en el norte y los Montes Tauro en el sur, en esa zona muy grande, enorme, es donde estaban estas regiones. No son ciudades, no son pueblos, son regiones, son zonas muy amplias. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea que era un lugar casi más que regiones, una zona enorme de un continente que pertenecía en aquel entonces al Imperio Romano, a la provincia romana de Asia, pero estaban ahí en lo que hoy es Turquía. Es donde estaban estos creyentes que habían huido de la persecución. Pero vamos a pasar directamente a la parte espiritual sobre los destinatarios. Cuando Pedro dice lo que dice aquí, elegidos, etcétera, etcétera, lo que está diciendo es que eran personas salvas, ¿vale? O sea que nosotros hablamos de la salvación. Todas las personas o son salvas o no lo son. O somos salvos o estamos perdidos. Solo existen esas dos clases de seres humanos en el mundo. Podemos hablar de qué países somos, o si somos altos o bajos, o otras diferencias que puede haber humanas entre nosotros, pero al final solo hay dos tipos de personas, creyentes y no creyentes, las personas que Dios ha salvado y las personas que todavía están perdidas espiritualmente hablando. Entonces, Pedro está hablando aquí de esa condición de ser personas salvas, salvas por la gracia de Dios. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 2. Pero ¿cómo empieza? Que por cierto, si os fijáis, hay un detalle interesante, y es que la salvación es una salvación trinitaria, es una salvación que hacen las tres personas de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres vienen aquí en el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, Jesucristo. Es decir, la salvación de ellos y nuestra salvación, si somos creyentes hoy, es una salvación trinitaria. Si tú eres creyente hoy, tú debes tu salvación no solamente, aunque también a Jesucristo, tú debes tu salvación a las tres personas de la Santa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sin la obra en particular de cada una de las tres personas, no hubiera habido salvación para ninguno de nosotros. Debemos nuestra salvación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como veremos ahora. Pero ¿qué dice en particular sobre las tres personas elegidos por el Padre? Fijaos que nada más empezar esta carta y nos metemos en un problema polémico. Estamos ya, nada más empezar, estamos con el tema de la elección o la predestinación, ¿no? Solo estamos en el segundo versículo de la carta y ya tenemos el problema teológico de que vamos a salir peleados al final porque el predicador ha hablado de la predestinación y de la elección. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que no nos peleemos. Pero es que esta carta empieza hablando de la elección por parte de Dios Padre de aquellos creyentes perseguidos, sufriendo, pasando mal a los cuales Pedro se dirige en esta carta a ellos. ¿Cuándo fueron ellos elegidos por el Padre? Hemos oído en la primera lectura en Efesios que nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Fue entonces, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo, antes de existir nada fuera de Dios mismo. Fue entonces cuando Dios eligió o predestinó a los que se iban a salvar durante toda la historia de este mundo. Pero la pregunta de millón en cuanto a este pasaje aquí en 1 Pedro es esta. ¿Qué significa según la presciencia de Dios Padre? Dice elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué significa esto de la presciencia de Dios Padre? Pues dejadme que os diga con toda claridad que no significa lo que algunos de vosotros creéis que significa. O sea, que lo que estáis pensando, algunos de vosotros, yo creo que no es lo que quiere decir según la presciencia de Dios Padre. Porque lo que algunos pensáis, no es que yo pueda leer vuestros pensamientos, ¿me entendéis? Pero estoy intentando hacerme una idea de lo que algunos podéis estar pensando en este momento. Cuando dice aquí, según la presciencia, algunos creo estáis pensando que esto significa que lo que hizo Dios fue ver antes de la fundación del mundo, ya que Él sabe todas las cosas y para Él no hay tiempos, no hay pasado, presente y futuro, solamente hay la eternidad, en un sentido para él. Él está viendo las cosas desde su perspectiva como Dios, que es una perspectiva no afectada ni limitada por lo que nosotros llamamos el tiempo. Dios no está afectado por el tiempo, ¿vale? Entonces pensamos, lo que hizo Dios fue, Él al ver qué personas humanas iban a creer en Jesucristo como su Salvador. Al ver eso, Dios, antes de la creación del universo, lo que hizo fue decidir salvar a esas personas. Es como si Dios tuviera, y no digo esto para hacer una caricatura de nada, pero es como si Dios tuviera una especie de bola de cristal en la cual Él pudiera ver de antemano todas las decisiones de todas las personas durante todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, y al ver Dios todo lo que iba a pasar durante todos los siglos del planeta Tierra, pues Dios veía quiénes, de todos los seres humanos, de todo el mundo, quiénes iban a poner su fe en Cristo en algún momento de su vida para llegar a ser creyentes. Y al ver eso, Dios los eligió o los predestinó para que esas personas que él estaba viendo en su bola de cristal o desde su omnisciencia divina, al ver a esas personas, Dios decidió elegir a esas personas precisamente para ser salvas. Pero dejadme que os dé tres razones por las cuales no fue así. Ni fue así ni es así. ¿Vale? La primera razón es importante. Y es que si fuera así, si Dios decidió salvarme a mí, porque Él veía desde su omnisciencia en el pasado, porque Él veía que yo, Andrés, en el año tal y en el día tal, yo iba a llegar a ser creyente y poner mi fe en Jesús como mi Salvador, y por lo tanto, al ver él mi fe, mi futura fe, Dios decidió elegirme para ser salvo y predestinarme para la salvación. Si os dais cuenta, lo que estamos diciendo es que mi salvación depende mucho más de mí que de él. No sé si me estáis siguiendo. Si Dios sabía que yo iba a convertirme en el año 1970, que fue cuando me convertí, que Dios eso ya lo sabía, y al saberlo, al verlo de antemano, con sus ojos eternos, Dios decidió elegirme sobre esa base. Entonces, la base de su decisión de elegirme era que Él veía la fe que yo tendría en algún momento de mi vida. Pero entonces, la causa principal de mi salvación no es la decisión de Dios, sino que es mi fe prevista por Dios antes de la fundación del mundo. Y Dios solo elige para salvación a las personas que, independientemente de Él, van a poner su fe en Cristo como su Salvador. Entonces, el peso de nuestra salvación caería sobre nuestra fe y no sobre la decisión de amor de Dios de salvarnos. Quizás no estéis de acuerdo conmigo. No pasa nada. Seguiremos siendo amigos y hermanos cuando salgamos después. Pero yo entiendo que mi salvación no depende de mi fe, o que Dios viera mi fe de antemano. Yo entiendo que mi salvación se debe 100% a Dios, a la gracia de Dios, al amor de Dios, a la decisión de Dios de salvarme. No depende de mí. Dios me salvó porque Él quiso salvarme. Y creo que en el fondo no puedo dar más explicaciones. Hoy soy hijo de Dios por la pura gracia de Dios y por la pura decisión libre de Dios, soberanamente tomada esa decisión antes de la fundación del mundo. Yo creo que Dios no veía nada en mí que me hiciera diferente de nadie más. Ni siquiera mi futura fe. Y lo que os quiero dejar es este pensamiento. Mi fe no fue la causa de que Dios decidiera elegirme. Mi fe es la consecuencia de que Dios decidiera salvarme a mí por su pura gracia. ¿Veis la diferencia? Mi fe no la causa de la elección divina. Mi fe es la consecuencia de esa elección de mí por parte de Dios. Yo llegué a ser creyente porque Dios, antes de la fundación del mundo, había decidido salvarme a mí. Yo sé que esto es un poco complicado, ¿verdad? Son cuestiones que, tristemente, desde hace siglos dividen a creyentes en dos o más campos diferentes, pero no discutamos, no nos peleemos. Pero yo espero que los que hoy somos creyentes, que somos salvos por la gracia de Dios, yo espero que sí que tengamos claro que nuestra salvación, en última instancia, no depende de nosotros, pero ni siquiera depende de nuestra fe. Es verdad que si no hubiéramos creído, y eso cada uno tiene que creer, porque Dios no cree por nosotros, si no hubiéramos creído, entonces hoy no seríamos creyentes. No seríamos personas salvas. Es decir, la fe es totalmente indispensable, imprescindible, esencial para que seamos salvos. Eso sí, sin fe, nuestra fe, la salvación es imposible. Pero ¿de dónde viene esa fe? ¿De dónde viene? La fe es también un regalo de Dios. Él me dio mi fe. Él me abrió los ojos, porque Él ya se había fijado en mí desde antes de la fundación del mundo. Y esa es una razón por la cual creo que no podemos pensar que la presciencia de Dios signifique simplemente que Dios supiera de antemano qué personas iban a creer y qué personas no iban a creer. No, nuestra fe, si la tenemos, si no la tienes, déjame que te diga que creas, que confíes hoy en Jesús como tu Salvador. Pero si creemos en Jesús, es la consecuencia del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la elección de Dios, y no la causa de todo ello. Pero hay más razones, y no quiero alargarme más de, no sé, la 1:30 de la tarde. Y es que sabéis que en castellano tenemos dos palabras para saber y conocer, que son saber y conocer, ¿no? En inglés no existe esa diferencia tan clara entre dos conceptos, saber y conocer, ¿no? Pero para nosotros que hablamos castellano, son dos conceptos un poco diferentes, saber y conocer. Sabemos cosas, pero conocemos personas. Es muy importante esta diferencia entre saber y conocer, ¿no? Alguien puede saber mucho de Dios y no conocer a Dios. Y alguien puede conocerle y no saber tanto acerca de él. Es la diferencia entre conocimiento intelectual o mental o del cerebro y conocimiento personal de alguien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al igual que en castellano, en griego, también hay dos palabras diferentes, saber y conocer. Y aunque ponga aquí presciencia, lo que realmente Pedro escribió no fue presciencia, fue preconocimiento. O sea, la palabra griega no es la palabra saber, es la palabra conocer. No es que Dios supiera algo acerca de nosotros antes y sobre esa base nos eligiera para la salvación. Es que Dios nos conocía a nosotros personalmente antes de la fundación del mundo. Esta gran diferencia entre saber cosas sobre nosotros y conocernos a nosotros. Y cuando Pedro escribe según la presciencia de Dios, lo que realmente escribió, creedme, porque no estoy mintiendo, lo que escribió realmente fue según el preconocimiento que tenía Dios de cada uno de nosotros. Él nos conocía personalmente. No es que Él supiera algo acerca de nosotros. Y si me permitís, la tercera razón tiene que ver con la segunda, y es que hay un versículo de la Biblia que parece confirmar lo que estoy diciendo, y es Romanos 8:29. A los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es una cadena de acciones divinas a favor nuestro para nuestra salvación. Antes incluso de predestinarnos para ser salvos, Dios ya nos conocía perfectamente. Y es casi, casi como si dijera, nos amaba, porque es un conocimiento de amor. Dios nos conocía cuando ni siquiera existíamos fuera de su mente y de sus planes. No existíamos en un sentido, pero antes de existir siglos, una eternidad, antes de existir ninguno de nosotros, Dios ya había puesto su amor especial sobre nosotros para que en el tiempo y en el espacio pudiéramos llegar a oír el Evangelio, creer en Jesús, ser justificados, ser perdonados y recibir el don de la vida eterna. Entonces, Romanos 8, 29, 30, parece que es como si fuera una confirmación de la idea de que no es que Dios supiera que nosotros un día creeríamos. Claro que Dios sabía eso. Dios sabe todas las cosas desde el principio hasta el final. No es que Dios no lo supiera, claro que lo sabía. Pero esa no es la base de su decisión de elegirnos. La base es su voluntad libre, soberana, su misteriosa decisión de un día llevarnos a nosotros hasta la salvación, porque Él quiso hacerlo. Bueno, es una pena que tengamos que empezar esta carta con algo tan polémico, tan controversial. Siempre hemos hecho ahora clases para la membresía de la iglesia y siempre yo digo a los que tienen interés en pertenecer a esta iglesia, mirad, si no entendéis o incluso si no estáis de acuerdo con algunos de estos detalles que estoy diciendo ahora, no pasa nada. Incluso podéis ser miembros de esta iglesia. Pero quiero que sepáis que esto es lo que esta iglesia, desde el principio y hasta el día de hoy, siempre ha creído y ha predicado, y no nos avergonzamos de ello. Tampoco tenemos que caer en el orgullo, porque a veces caemos todos en lo que voy a llamar el orgullo espiritual, el orgullo teológico, de creernos que sabemos más que nadie, que somos más listos que nadie, que nuestras ideas son las mejores y las más brillantes. Tenemos que ser humildes, todos tenemos que ser humildes. Yo tengo que ser un ejemplo de humildad. Entonces yo digo que estas cosas son difíciles. Y mi mente es una mente pequeña, finita, humana, limitada. Yo no puedo entender los misterios de la palabra de Dios. Estamos nadando en aguas muy profundas. Pero esta iglesia, desde su fundación, hace más de 50 años y hasta el día de hoy, es una iglesia que cree sin complejos en la elección por parte de Dios, antes de la fundación del mundo, de todas las personas que Dios iba a salvar, porque al final quien salva es Él. Quien salva es Él. Vamos a seguir, porque ya hemos hecho la parte más difícil. Y yo estoy abierto a ser corregido, ¿eh? Y no digo por decirlo. Luego después me voy a decir, no, pero Andrés, ¿qué me dices de esto? ¿Qué me dices de lo otro? Yo estoy abierto, porque creo que hay que estar abierto. Yo puedo estar equivocado, pero yo entiendo que no es que Dios supiera lo que yo iba a decidir, sino que Él decidió salvarme sin yo merecerlo, porque quiso. Y envió a su Hijo a morir por mí. Y esto nos lleva a la segunda cosa de la salvación, que es, dice, rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí no hay ninguna controversia, ¿verdad? En el primer punto sí, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¡Uf! ¡Qué difícil! ¡Qué problema! Pero luego dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué vamos a discutir sobre este segundo punto? Nuestra salvación se debe a la sangre de Jesucristo derramada en una cruz hace 2000 años a favor de pecadores como nosotros. Y gracias a esa sangre de Jesucristo hemos sido lavados, limpiados. Es una fuente de limpieza espiritual para cualquier pecador que ponga su confianza en Él. Esta es la maravilla del Evangelio. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, derramada por nosotros. No hace falta que dediquemos tanto tiempo a hablar de todo esto, porque lo entendemos. Es lo que llamamos la expiación que hizo Cristo. ¿Qué quiere decir expiación? Él con su sangre consiguió aplacar la santa ira de Dios. Él estuvo dispuesto a colocarse en nuestro lugar para recibir todo el peso de la ley de Dios, de la justicia de Dios en su propia persona, aun siendo Él perfecto, sin ni un solo pecado, ni siquiera del pensamiento y menos de nada más. Y Él estuvo dispuesto a ponerse en nuestro lugar y dejar que los soldados le pusieran los clavos para crucificarle con esa crueldad. 6 horas colgado en una cruz, sufriendo lo indecible, para que gente indigna como nosotros pudiéramos ser salvos gratuitamente por la gracia de Dios. Y esta es la buenísima noticia del Evangelio. Hemos sido rociados, limpiados.
con la sangre del Hijo de Dios. Y además, santificados por el Espíritu. Según la presencia de Dios Padre, elegidos, luego dice, en santificación del Espíritu. Y aunque esto se mencione antes, realmente viene después. La santificación, en esencia, es separación. Sabéis que la santidad significa separación. Dios es un ser totalmente separado de todo lo malo. No hay nada impuro, no hay nada malo, no hay nada injusto, no hay nada sucio, no hay nada pecaminoso, no hay nada imperfecto en el ser de Dios. Él es santo, totalmente separado de todo lo malo. Él es totalmente bueno. Y nosotros no lo somos, pero cuando llegamos a ser creyentes, pasa algo increíble. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, entra en nuestras vidas. Viene a morar, o sea, a habitar, a vivir dentro de nosotros. Y ahí empieza un proceso de cambio, la santificación. Vamos siendo cambiados, 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 poquito a poco. Ojalá que fuera más rápido. Pero vamos siendo cambiados por el Espíritu Santo. Eso es la santificación. Él nos va moldeando, cambiando, quitando un poco más de lo malo, poniendo un poco más de lo bueno. Él nos va haciendo cada vez más, un poquito más como el Señor Jesucristo, para que podamos reflejarle a Él cada día un poco más, cada año un poco más. Es el proceso de la santificación. El Espíritu Santo nos va separando de esos pecados que todos cometemos, separándonos del mundo y de sus influencias negativas, y va poniendo en lugar de todo eso cosas hermosas, cosas bonitas, cosas santas y puras, para sustituir todo lo malo que había antes en nosotros. Y esto es la santificación. Y esto es la maravilla de una salvación trinitaria. Fuimos elegidos antes de crear Dios el universo por Dios Padre. Fuimos cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo, y ahora vamos siendo cambiados, transformados, santificados por el Espíritu Santo. Y Pedro solo está saludando a los creyentes, a los que estaba escribiendo esta carta. La salvación se puede dividir en cuatro momentos. La salvación planeada, la salvación efectuada por Cristo, la salvación aplicada a nuestras vidas por el Espíritu Santo, y un día glorioso, la salvación consumada, cuando venga el Señor y venga el fin y la resurrección de los muertos, y cuando ya entremos en esa gloria celestial en cuerpo y alma para vivir con el Señor en el cielo para toda la eternidad. Es la consumación de la salvación, y es una salvación trinitaria. Nosotros no somos expatriados de la dispersión en el Ponto y estos otros lugares, pero si somos creyentes de verdad, si somos, al igual que ellos, elegidos por el Padre, rociados con la sangre del Hijo y santificados por el Espíritu Santo. Y finalmente, el saludo. ¿Cómo saluda Pedro a aquellos creyentes? Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando tú escribes un correo electrónico, aunque hoy día ya ni siquiera nos molestamos en hola ni nada, vamos directamente al grano, ¿no? Oye, acuérdate de lo que te dije. Ni hola, ni cómo estás, ni saludos, ni estimado Señor, no. Pero, ¿sabéis? Antiguamente, en todas las cartas, siempre se seguía una serie de formas, ¿no? Estimado Señor, hola, tal, 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 o apreciado hermano, y luego al final, pues otro saludo para terminar. Pues también en el mundo antiguo era así, pero ¿qué hicieron los cristianos? Los cristianos lo que hicieron fue conservar los saludos típicos de su época, pero le dieron un toque cristiano. Desde aquí, cuando dice gracia y paz, es muy parecido el saludo a un saludo normal en aquel entonces de cualquier persona no cristiana. Pero los cristianos le dieron ese toque cristiano. En vez de decir hola, pero la palabra hola en griego es casi igual que la palabra gracia, pero ellos cambiaron la palabra para que fuera un poco más cristiano. Y en vez de escribir la palabra hola, escribieron gracia, porque era casi la misma palabra, gracia y paz. Cristianizaron sus saludos. Pero vamos, veamos aquí tres cosas rápidamente y vamos terminando. Primero, un deseo. Esto es un deseo. Dice Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas. Era lo que Pedro deseaba para aquellos creyentes. Os deseo mucho de la gracia y de la paz de Dios, del Señor en vuestras vidas. Un deseo. Luego vemos una fuente. ¿Cuál es la fuente de esa gracia y de esa paz? Es el Señor, el mismo Dios que salva, ese Dios que elige, ese Dios que con su sangre nos limpia, ese Dios que santifica, es también el Dios que es la fuente de la gracia y de la paz que todos deseamos para nuestras vidas y para los demás. Pero también fijaos que hay un orden, primero la gracia y después la paz. Todos queremos paz, queremos vivir en paz. Queremos paz y no guerra. Queremos vivir en paz y tranquilidad. Queremos paz en el interior, en el corazón. Pero, ¿sabéis? La paz es fruto de la gracia de Dios. La paz es lo que viene como consecuencia de la gracia de Dios. Cuando recibimos la gracia de Dios, ahí entra también la paz en nuestras vidas. Gracia, primero, y paz, segundo, o sean multiplicadas. Es difícil tener paz si no tenemos antes de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que el Señor nos ofrece en el Evangelio. Nos ofrece estas dos cosas tan preciosas. Nos ofrece su gracia, su favor inmerecido. Y nos ofrece una paz que no tiene comparación con ninguna otra paz. Termino con una última pregunta. Y es, ¿por qué empieza Pedro esta carta de esta manera? ¿Por qué no dice, queridos hermanos, ahí en esa zona, el Ponto y Turquía y todo lo demás, queridos hermanos, os quiero comentar algunos temas. Primer tema, ¿pero por qué empieza la carta de esta manera? Lo hace porque él sabe lo mal que lo están pasando. Él sabe que están llorando. Él sabe que están lejos de sus lugares de origen. Él sabe que son personas que han sido perseguidas y quizás siguen siendo perseguidas en cierta manera. Y él entra en el sufrimiento de ellos. Y él quiere consolarles, quiere animarles. Y les dice, queridos hermanos, que sois expatriados de la dispersión, sé dónde estáis y sé por qué. Es por causa del Evangelio. Y después les recuerda el porqué de sus sufrimientos. Pero también es un consuelo. Dice, hermanos, no os olvidéis nunca que la razón es esta. Sois los que sois elegidos por Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sí, perseguidos, sufriendo, pero también sois salvos. Sois del Señor. Tenéis algo que nadie os puede quitar, que es lo que os ha dado el Señor al daros su salvación. Todos nosotros también sufrimos, a veces por el hecho de ser creyentes, a veces no. Pero si somos salvos, si tú eres salvo, salva esta mañana, tú tienes lo más importante, tú tienes algo valioso que ni nadie ni nada te puede quitar, porque el Señor ha puesto su amor sobre ti. Y ese es el hecho más importante sobre cualquiera de nosotros. Y cada día y en cada momento hay una fuente donde podemos acudir para sacar más gracia y más paz. Que esa gracia y paz nos sean multiplicadas. Amén.